Padre, gracias te damos por este privilegio que nos concedes esta mañana de una vez más abrir las Escrituras. Oramos que tu presencia sea clara en nuestras vidas y que tu palabra venga a iluminarnos, a guiarnos, dirigirnos, a reprendernos, a exhortarnos, a darnos también esperanza, Señor, a consolarnos. Y te pido, Padre, en este volver a repetir y aún abundar un poquito más en algunas verdades con respecto a la carnalidad, te pido que nos ayudes, que podamos ver que Cristo ha vencido todo, Él reina sobre todo principado, sobre toda potestad. Y un principado y una potestad de nuestras vidas es el poder del pecado, y que en Cristo hay victoria. Te ruego, Señor, oramos porque traigas con bien a los hermanos que han de venir y ayúdales a hacer de el asistir a la iglesia un gozo, un deseo y aún una responsabilidad para poder cumplir y más bien aprovechar los privilegios que tú nos concedes. En el nombre de Cristo, amén, Señor. Volvemos a la lección de la semana pasada. La semana pasada no abundamos en ella porque hablamos acerca de lo que significa la esclavitud del pecado. Si por alguna razón usted no escuchó ese mensaje de la escuela dominical la semana pasada, esté aquí presente o allá en casa, yo le animo como pastor a que lo haga. Y lo haga detenidamente, es decir, no cuando está haciendo otra cosa por ahí, o yo sé que a veces las actividades, pero de alguna manera que pueda estar concentrado. Es muy importante los pasajes que ahí estuvimos estableciendo. Muy bien, si usted tiene su lección, que ya tiene varias semanas con nosotros, vamos a hablar de las características del cristiano carnal. Las he mencionado otras veces, pero sencillamente vamos a verlo en los pasajes. En la letra A, bajo el número 14, está específicamente en Romanos 6, si gusta ir a Romanos 6. Y más que abundar a mucho, por lo pronto en estas listas, solamente vamos a mencionarlo. Romanos 6, versículo 6, nos dice así: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, de ahí obtenemos que una característica del cristiano carnal, hay que entender qué significa cristiano carnal. Cristiano carnal, cristiano, bueno, que es genuinamente salvo. Carnal, que está gobernado, controlado por la carne. Y no nos referimos ahí a carne, a la carne física, sino a la carne espiritual, en el sentido de esa tendencia innata que nos incita al pecado. Dice el apóstol Pablo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad. Todas esas cosas son obras de la carne. También habla la Biblia que de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el contexto de Romanos 8, donde está refiriéndose a un cristiano, ¿verdad? Y que puede no andar en la carne, pero puede andar en el Espíritu. El apóstol Pablo, mencionábamos en 1 Corintios capítulo 3, dirigiéndose a los hermanos, les dijo: hermanos, dice, yo no los pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Están en Cristo, pero son niños. Ahora, de ahí también, y yo sé que ya estoy abundando solamente para entender qué significa esto. Un cristiano carnal puede ser uno recién nacido en Cristo, porque aunque él ha reconocido su necesidad de Cristo como su Salvador personal y que le perdone de la culpa de sus pecados, este cristiano todavía está por comprender el hecho de que ahora que está en Cristo, que tiene un corazón para Dios o el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado y que ahora es una nueva criatura, si genuinamente es una nueva criatura, y que hace justicia y desea hacer lo bueno y no puede pecar porque es nacido de Dios y la simiente de Dios está en él, y algo le dice, no, esto es incorrecto, no, esto es, debo agradar a Dios por ahora, por naturaleza. En esa luna de miel de su nuevo nacimiento deseará hacer la voluntad de Dios y por un tiempo tal vez estará animado, pero luego vendrá la realidad de que hay una naturaleza o una tendencia innata que le lleva, que pelea o que lucha contra su deseo de hacer la voluntad de Dios. Esa naturaleza innata, esa tendencia es la carne, o hemos un título teológico, es el poder del pecado. Entonces, si podemos cerrar la puerta, hermano, por favor. Nos ayuda con el frío y también el silencio. Entonces, este cristiano que acaba de nacer de nuevo, ¿es carnal o no es carnal? Bueno, podemos decir que es carnal porque todavía no se ha efectuado en él una obra de gracia que nosotros creemos que es bíblica, en la cual el Señor trata con el poder del pecado en nosotros. Aunque hay muy buenos deseos en su vida, hay deseos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él, porque se le ha dado un corazón nuevo, se topa con esta realidad. El pecado, todavía no lo entiende, pero lo va a comprender. El pecado que mora en mí. ¿Sí? Con mi mente, como dijo Pablo, ¿verdad? O como dice en Romanos 7, ¿no? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo. Que se revela, dice, contra la ley de mi mente. Hay una ley en mi mente y una ley en mis miembros. Con mi mente quiero hacer la voluntad de Dios, pero mis miembros son incitados. Y obviamente esto no quiere decir, bueno, mi mano hace lo que ella quiera, aunque yo no lo quiera hacer. Obviamente, yo soy incitado. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando dé su propia concupiscencia. Hay tentación que viene del mundo, Satanás directamente, a través de dardos de fuego y incitaciones y maquinaciones, pero también de su propia, así dice la Biblia, propia concupiscencia. Y la palabra concupiscencia es un deseo intenso, intenso en nosotros, que está arraigado en nuestro ser y hay una lucha. Yo quiero hacer bueno, pero pelea, dice aquí en el versículo, estoy leyendo Romanos 7, 23, dice, se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y al parecer de lo que enseña Romanos 7, este cristiano quiere, pero no puede. Quiere, pero no puede. Hasta el punto que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, mi cuerpo que me lleva al pecado, la paga del pecado es muerte, mi cuerpo que me lleva a hacer lo que yo no quiero ahora que soy de Cristo. Y hay que entender que no es solamente este dedo malo, no, o sea, es en nosotros, porque puede haber una persona, lo digo con todo respeto, que no tiene manos, pero hay un deseo de tomar lo que no es de él. Hay una persona que puede ser, no puede hablar, pero puede proferir maldiciones contra otra persona. No necesariamente es un miembro de carne el que está contaminado y, como dice el Señor, córtalo, ¿no? No, es la influencia, la tendencia que lleva a este miembro a hacer lo malo. Entonces, hay un problema en mí, una ley del pecado que mora en mí. Es precisamente en este pasaje que Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Ya veíamos que la palabra carnal también se usa en el sentido de soy materia física, soy carne, pero también esta tendencia. Entonces, ¿qué es un cristiano carnal? Ah, decía yo, acaba de nacer de nuevo y quiere hacer lo bueno, pero se da cuenta que no puede. Entonces, es carnal debido a lo prematuro de su vida, de su nueva vida. ¿Sí me voy a entender? No entiendo. Pero luego puede ser confrontado, es decir, enseñado acerca de las verdades y que hay libertad en Cristo, pero resulta que un cristiano no quiere vivir para el Señor. Se resiste. Y pueden pasar años y estar en la misma condición de niño en Cristo, porque no ha crecido en el Señor. Ya no tanto porque es prematuro, sino porque deliberadamente ha permanecido en esa condición de inmadurez espiritual debido a que no se ha rendido al Señor. No se ha rendido al Señor. Y creo que el fomentar una seguridad eterna de la salvación desde una perspectiva no bíblica fomenta esa condición de permanencia en una niñez espiritual, porque finalmente pues estamos tranquilos, ¿no? Pues ya soy de Dios y pues no pasa nada, ¿no? Y no es que tengamos temor de que nos pase algo, no debería ser, pero es triste que se puede perder la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, para vivir por gratitud y por honrarle, precisamente por el amor al pecado. Estamos agradecidos, pero no estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas en nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como ¿qué? Espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay contiendas, hay celos, hay disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y el mismo apóstol escribió, probablemente en Hebreos 5, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, os es necesario que se les den las primeras cosas, las cosas básicas. Entonces, en ese sentido podemos decir, y creo que más adelante la misma lección lo explica, que hay dos diferencias, dos tipos de cristianos carnales. Uno, que desea de ser librado, y otro que se ha conformado. Uno desea ser librado en su, no quiero vivir así, quiero hacer la voluntad de Dios. Y otro que sencillamente se ha conformado. Y bueno, tenemos esos dos ejemplos. Entonces, esto es un cristiano carnal, pero continuamos con estas características. Romanos 6:6, sirve al pecado. ¿Qué dice? Lo vuelvo al final de Romanos 6:6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una cosa es pecar, y tú tienes una lucha tal vez y puedes caer. No creemos que un cristiano no puede pecar. Es decir, no creemos que un cristiano llega al punto en su vida en que ya no peca o no puede pecar. No puede pecar. No, mientras estemos en esta humanidad, podemos pecar, ¿sí? No quiero decir un amén, ¿verdad? Porque sí, podemos pecar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Gracias a Dios, en la provisión del Señor, no tenemos que ¿qué? Que pecar. Es muy diferente. A veces se dicen, bueno, es que, pues sí, pero es que tengo que pecar. Soy de carne. Tengo que pecar. Y esa es otra expresión de los sistemas teológicos de hoy en día que han fomentado un conformismo espiritual. Tengo que pecar. Y no creemos que esa sea la voluntad de Dios. Tampoco no es la verdad el hecho de que, pues ya no puedo pecar. No, sí puedo pecar, pero no tengo que pecar. Y aunque puedo caer en pecado, o puedo pecar, no necesariamente tengo que ser un esclavo del pecado. Eso es diferente. No tengo que ser esclavo del pecado. Y para eso se requiere una obra espiritual. No está en mí. Por supuesto, tengo que permanecer en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero precisamente al estar permaneciendo en Cristo, Cristo nos lleva a otras avenidas de su gracia, a otras provisiones de su gracia, precisamente para esta obra espiritual. Y hay palabra de Dios para esta obra espiritual. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No debe reinar. ¿Y quién me librará? Pues gracias doy a Dios por Jesucristo. Hay provisión. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí mismo, ahora, el pecado, ¿qué pasa? Otra característica de un cristiano carnal, el pecado reina en su cuerpo mortal. Toda esta, dejé mis plumas allá, pero creo que allí es el versículo 12, cuando dice el pecado reina en su cuerpo mortal. Toda esa lección, siempre que quería poner 6:12, puse 6:13, pero estoy mal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra característica del cristiano carnal es que presenta sus miembros como instrumentos de iniquidad. Bueno, creo que todo esto está abundando con respecto a esta característica. Rey sirve al pecado. Pecado reina, presenta sus miembros como instrumentos de iniquidad. Versículo 13 de Romanos 6, mire lo que dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces un cristiano carnal presenta sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Verdad? Y por último, versículo 14, en este punto, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos decir que una característica del cristiano carnal es que el pecado se enseñorea de él. Muy bien. Ahora, entonces, pastor, ¿puede haber algún aspecto en la vida de un cristiano santificado en la cual el pecado todavía se enseñorea? Yo creo que sí, pero es una situación más Dios nos da victoria sobre el pecado a través de la crisis de la santificación, de esa constante incitación. Pero luego el Señor nos lleva a avenidas o a aspectos donde podemos ver nuestra necesidad más profundamente, otros aspectos. Pero bien, voy a continuar con esto, hermanos. Letra B. Características del cristiano carnal. Está vendido al pecado. Vamos a Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué queremos decir con vendido al pecado? Ahí la misma lección lo explica. Es decir, el pecado, entre paréntesis, que es el principio gobernador del pecado, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, mora en él. Gracias, hermano. Mora en él, y aunque el querer el hacer el bien está en él, debido a que ha nacido de nuevo, se los explicaba, ¿no? Hace lo malo. Muy bien, el principio gobernador del pecado, el viejo hombre, mora en él y le domina. Entonces, aunque quiera hacer lo bueno, hace lo malo. Ahora, Romanos 7:23, mire lo que dice. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, otra característica, letra C. El cristiano carnal no puede mantener una vida cristiana en la que consistentemente, ¿entendemos la palabra consistentemente? Continuamente, consistentemente, constantemente, vive haciendo la voluntad de Dios, ya que existe, aparte de la ley de Dios en su interior que le incita a hacer lo bueno, ¿qué existe? La ley del pecado que se revela o pelea contra la ley de su mente, llevándole finalmente a estar cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Ahora, esto existe en todos los cristianos, pero por eso la provisión de Dios está para que la obra de Dios crucifique el poder del pecado en nuestras vidas. Por eso es que muchos cristianos no somos constantes en nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? Alguien podría decir, pastor, es que pues continuamente hay una lucha. Sí. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu lucha? ¿Hay una lucha, si lo podemos decir así, una lucha, o hay una obra espiritual? ¿Cómo lo digo? Hay siempre una antagonía. Pero hay cristianos, vemos cristianos que nos hemos quedado como niños en Cristo, se han quedado como niños en Cristo. Y hay cosas en su vida que están allí y al parecer ni siquiera ellos mismos están... no solo no conscientes, o tal vez sí son conscientes, pero no se quieren rendir al Señor. No se quieren rendir al Señor. Y sigue viendo la misma falta de, primeramente, de hacer la voluntad de Dios en todo. Ese es un punto. Tal vez una buena pregunta sería, ¿cómo puedo yo saber que soy un cristiano carnal? Estos son términos bíblicos y bueno, a veces, bueno, ¿pero cómo puedo yo saber? Otra pregunta es, antes de eso, ¿cómo puedo saber si soy genuinamente cristiano? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, pastor, yo no estoy en una vida licenciosa, yo no estoy en drogas, yo no estoy en alcohol, yo no estoy... Gracias a Dios por eso. Dios nos libra de todo eso. Pero la pregunta sería, no quiere decir que en el momento que tú aceptaste a Cristo ya todo cambió inmediatamente en tu vida. Pero hubo un cambio en tu vida. ¿Eres genuinamente de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Ahora, ¿cómo puedo saber yo si soy un cristiano carnal? Bueno, ¿tu vida ahora como cristiano genuino está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo? Acuérdense que una de las características también del cristiano carnal es que es de doble ánimo. Hay ciertas cosas. No, un cristiano carnal no ha tomado el yugo de Cristo. Bueno, el yugo de Cristo es la salvación. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No necesariamente se refiere al nuevo nacimiento. Por supuesto, Él da descanso al que viene cargado con sus pecados. Pero el yugo de Cristo va más allá del nuevo nacimiento. El yugo de Cristo, hay que entender, el nuevo nacimiento, cuando lo que me trajo a Cristo fueron mis pecados que me condenaban. Yo quería salvación, necesitaba salvación. Pero ahora, cuando el Señor, y le acepté tal vez, sí, como el Señor, porque reconozco que Él es Dios, que Él es el Señor, inclusive, en ese momento de necesidad, Cristo es el Señor, Él es el Rey de Reyes. ¿Lo crees? Lo creo. Pero realmente nuestra motivación era nuestros pecados que nos condenan. Necesito salvación. Y obviamente, el resultado natural, digo natural en el espíritu, me refiero, lo que lógicamente debía haber es, ahora una atracción o un deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, no se coarta ahora mi voluntad. Es decir, yo todavía tengo una voluntad. Ahora es, puedo hacer la voluntad de Dios porque el Espíritu de Dios está en mí y el nuevo hombre que fue creado en mí me lleva ahora, y el Espíritu me lleva a decir, mira, esto es de Dios, y ponen buenos deseos en mí, pero todavía mi voluntad se puede resistir al Señor. Y venir y ponernos al yugo de Cristo es sencillamente rendirnos. ¿Cómo lo puedo decir? Tal vez en una deliberada acción consciente de quién es mi Señor ahora que le pertenezco a Él. Ahora es como decíamos la semana pasada, el siervo por amor, él puede salir libre. Muchos cristianos han tomado esa libertad como libertinaje. Y muchos se han dicho, bueno, ya soy salvo, ya pues no es necesario también tomarlo tan, gracias a Dios ya soy salvo, pero mira, el Señor quiere que tú hagas su voluntad en todo, que Él sea tu amo, tu Señor. Bueno, pero ya fui salvo, ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya soy su hijo. Sí, pero es Él es el Señor de tu vida en todo. Bueno, hay ciertas cosas que no, Dios sabe que no le puedo rendir. Pero Dios me entiende, Él me entiende. Y pensamos que Dios se rebaja a ser como nosotros. Él nos entiende en nuestra debilidad y nuestra humanidad, pero no para consentir lo que nosotros queremos, sino para ayudarnos a ser liberados de eso. Es un cristiano carnal, no se ha puesto bajo el yugo de Cristo, está en un doble ánimo. Yo creo que un cristiano carnal no le ha dicho al Señor, no, Señor, hágase tu voluntad en mí en lo que tú quieras. Y yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, en lo que tú quieras. Yo renuncio a lo que tú quieras. Ese es el corazón de alguien que desea esta obra de la santificación en su vida. Eso no quiere decir, ya ves, tú le dijiste al Señor que iba a hacer todo lo que Él quiera y mira, es diferente. Hay una lucha, hay un proceso, pero mi corazón está allí. Y Dios me va a llevar en etapas, si podemos decirlo así, a trabajar con mi yo y con mi vida y con elementos y cosas en mi vida que están allí bien arraigadas. Y va a ir inclusive descubriendo otras cosas de mi vida que pueden ser que estaban escondidas o disfrazadas con una apariencia de piedad o con... Y nos va a ir mostrando lo profundo de nuestra necesidad. Pero eso de si voy a hacer la voluntad de Dios, lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy un cristiano carnal? Egoísmo, celos, contiendas. Actuamos como hombres buscando nuestro propio bienestar. Y aunque a lo mejor hay una conciencia de Dios y decimos, no sé que estoy mal, pero ahí está, vuelve eso. Nos cuesta trabajo perdonar, humillarnos. Y la verdad, amados hermanos, tristemente muchos cristianos nos hemos conformado a esa clase de vida. Y bueno, cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Vamos a Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Anda conforme a la carne. Romanos, ahí mismo 8, versículos 5 y 6. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, y la palabra ocuparse ahí es pensar en las cosas de la carne, es muerte, pero el pensar en las del Espíritu es vida y paz. Un cristiano carnal ocupa su mente en las cosas de la carne. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por supuesto, al vivir en los designios de la carne es enemigo de Dios. Otra cosa, no se sujeta a la ley de Dios, porque y no puede sujetarse a la ley de Dios. Su corazón está en duplicidad, su corazón. No puede, versículo 8, mire, versículo 8 de Romanos 8, los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Ahora, póngase usted en los zapatos de Romanos 7, el hombre de Romanos 7, quiere hacer lo bueno. ¿No se ha encontrado en ocasiones que usted dice, es que yo no quiero ser así? No quiero ser así. Al punto, yo creo que hay momentos en que nos aborrecemos a nosotros mismos por nuestras... Y estamos diciendo, yo no quiero ser así. Pero hay otras personas que han entrado en una actitud donde dicen, pues yo soy así. Y el que me quiera, que me aguante. Soy así. Piden perdón solamente cuando son confrontados completamente, donde ya no tienen, ¿cómo se llama? Tal vez salida. Pero si son confrontados así sutilmente, tienen unas más salidas. O cierran su corazón hacia cierta persona, guardan rencor, amargura, no tienen comunión con alguien porque saben que a lo mejor va comunión con ciertas personas, lo único que va a hacer es a exponenciar o a revelar su carnalidad. Su carnalidad. Y es triste cuando alguien, una vez el doctor Spence decía, dice, pon dos cristianos carnales en un grupo de 100 personas y cuando menos pienses, se van a encontrar. Y es triste, y yo sé que es una ilustración, ¿no? Pero es triste que a veces entre los mismos cristianos fomentamos nuestra carnalidad, tapamos, y no somos realmente una ayuda. Eso es triste. Dios nos ayude en cuanto a esto, amados hermanos. ¿Ok? No es espiritual, es decir, no anda conforme al Espíritu, no se ocupa en las cosas del Espíritu, que es lo contrario a lo que acabamos de decir en Romanos 8. Otra característica de un cristiano carnal, ya lo leíamos en 1 Corintios 3, otra característica, lo volvemos a ir, vaya a 1 Corintios 3, hermanos. 1 Corintios 3 y versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Creo que la semana pasada abundábamos sobre esto. Niño en Cristo, inmaduro, ya dijimos, ¿no? No porque tenga poco tiempo de ser cristiano, sino porque no ha crecido en la fe, no ha madurado en la fe. ¿Cómo actúa un cristiano inmaduro? O carnal, versículo 3. ¿Celos? ¿Contiendas? ¿Disensiones? ¿Andáis como hombres? Y luego, ¿qué dice el versículo 4? Uno dice, ciertamente soy de Pablo, y otro soy de Apolos, ¿No sois carnales? ¿Cómo le podríamos llamar? Así se le llama esto faccionismo. Yo nada más con estos, yo nada más con el otro. O yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Pues porque los de los grupitos de Pablo, pues son así. Pero el grupito de Apolos, estos sí me caen bien. Ah, o Pablo, me gusta cómo predica porque él es muy consciente. Pero este luego habla y le pega a uno y es muy abierto y... No, este... Mire, tomemos lo que nos toca, ¿no es cierto? En cuanto cuando una persona predica. No juzguemos a las personas en base a lo que a mí me gusta, cómo a mí me hace. Eso es carnalidad. Dios nos ayude y sea el Espíritu quien nos revele todo esto. En el punto número 15, hermanos, dice... Existen dos tipos de cristianos carnales, ambos son influenciados por el poder de la carne, pero la diferencia es que, letra A, uno desea ser librado del poder de la carne. En Romanos 7, quiero hacer lo bueno, no lo hago. ¿Y qué dice en Romanos 7, 24? Miserable de mí, ¿quién me librará? Pero el otro, letra B, se ha conformado a vivir, conformado, o se ha conformado a vivir en la carne. ¿Sí? Yo no pude hablaros como a carnales, sino como a niños en Cristo. ¿Ya? Ahora, número 16, si usted tiene su lección allí. ¿Qué esperanza hay en la palabra de Dios para este cristiano? ¿Hay solución para él o tiene que vivir el resto de sus días dominado por la carne? ¿Qué esperanza hay? ¿Hay esperanza? Bueno, letra A, en Gálatas 5, 16... Vamos ahí a esos versículos. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, un cristiano puede andar en el Espíritu y no satisfacer las obras o los deseos de la carne. Amén. Letra B. El hombre de Romanos 7 fue finalmente... librado de la condenación u opresión del pecado que moraba en él. Romanos 8:1 dice que ahora anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Leo la letra C porque es parte de un párrafo. La clave en la vida de este hombre fue que, reconociendo su condición y su incapacidad de hacer algo por sí mismo, clamó por liberación al único que podía liberarlo de su condición. Entonces, ¿hay esperanza para el cristiano carnal? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer su condición. Amén. Yo soy carnal, vendido al pecado. La verdad, yo me gustaría ser, pero no soy así. Necesito del Señor. Quiero hacerlo bueno, no lo hago, tengo malos deseos, tengo rencores, tengo... Y es algo habitual en mi vida. Puedo arreglarme con alguien, ya voy un partido, y después otra persona. Y a veces una cosa es lo que seamos externamente y otra cosa es lo que realmente hay en los corazones. En nuestra vida en íntima, me refiero a nuestro ser personal. Nosotros nos conocemos, hermano. Ahora, yo sé que es engañoso el corazón más que todas las cosas. El problema es que a veces entramos, estamos tan conformados a ciertas maneras y actitudes y hábitos que el Señor, desde que aceptamos a Cristo, Él ha querido librarnos. A veces, tal vez no fuimos más allá en nuestra comunión o nuestra vida espiritual porque... los pastores o las iglesias donde existíamos no nos llevaron más allá, nos llevaron. Pero el Señor llegó a un punto en que en su búsqueda de Dios, y espero que esto haya sido, en su búsqueda de Dios, se ha expuesto a palabra, pero los años han pasado. ¿Cuántos años tenemos usted y yo escuchando de una vida santificada? Aún antes que esta iglesia se conformara. Los años han pasado y nos hemos conformado. Es decir, nos hemos quedado en un estatus en los cuales, ¿tiene una definición bíblica para ella? ¿Soy rico? ¿Me he enriquecido? Y no tengo ninguna necesidad. ¿Qué es eso? Tibieza espiritual. Tibieza. Ahí, so-so, como dicen. Tibieza espiritual. Y al punto que yo mismo no me doy cuenta de mi necesidad. Y sabe, amado hermano, yo creo que para muchos cristianos la iglesia es una carga, la predicación es una carga. O para este tipo de cristianos, voy a decirlo así, es una carga. La vida cristiana solamente están viviendo, si le podemos llamar vida cristiana, es una vida religiosa. Yo te quiero preguntar a ti, y lo hago como pastor, y tú puedes decirme, pastor, usted no conoce mi vida personal con el Señor. No, no la conozco. Pero te voy a preguntar, ¿cómo es tu vida personal con el Señor? ¿Dios te está hablando? ¿Cuántos cristianos están aquí que tienen más de 5 años y nunca han leído la Biblia completa? Y cada año que pasa, a lo mejor tienen deseos de empezar a leerla, pero después. ¿Cuántos cristianos aquí que me están escuchando leen consistentemente la palabra de Dios todos los días y Dios les está hablando a sus vidas? No tenemos que descubrir el hilo negro, hermanos, para darnos cuenta de cuál es nuestra necesidad. ¿Cuántos que estamos aquí estamos dispuestos a perdonar al que nos ofende? A poner bajo la sangre de Cristo, ese término que usamos, realmente es así. ¿Cuántas veces usted ha buscado al hermano que le ofende? Si no lo ha hecho, está en desobediencia. No, pues yo qué, hermano. Está en desobediencia porque la Biblia dice, si tu hermano peca, contra ti. ¿Y cuántos de ustedes que su hermano les ha buscado porque le ofendieron, no responden bien cuando le buscan? Y muchas de estas cosas se quedan allí. Cuando la Biblia dice, llévalo a la iglesia, a lo mejor nos hemos quedado. Y yo, como pastor, he contribuido a la desobediencia de los mismos cristianos de esta iglesia, siendo yo también partícipe de eso. Y Dios me perdone. Y a veces, ¿sabe qué? Ha sido, bueno, pues vamos a dejar que el Señor trate. Pero ¿sabe qué? Ya no es tanto que el Señor trate, el asunto es que somos testarudos. ¿Sí? Suena fuerte la palabra, ¿no? Pero una palabra testaruda es necios, tal vez más suave. Ay, pastor. Insensatos. Ay, no. Desobedientes. Faltos de conciencia. Me doy, diría. El personaje. ¿Qué pasa? Y el asunto es que parece que nada está pasando para que nuestras vidas cambien. Nada. Y espero. Realmente deseamos ser mejores para el Señor. Dios nos ayuda, amados hermanos. Hay esperanza. ¿Qué esperanza hay para el cristiano? ¿O tiene que vivir dominado por todos sus días por la carne? No. ¿Qué tiene que hacer? Clama a Dios. Primero reconoce tu condición. ¿Sabes que las cosas no pasan por casualidad? ¿Sabes? Vino alguien y me dijo esto. Oye, es que siempre me dicen lo que... O sea, pasó por casualidad. Es decir, es siempre la imprudencia del hermano. O el hermano, es que nada más se anda fijando. O esto pasó. O mi hijo me dijo esto. Ay, chamaco, a mí no me estés diciendo lo que... ¿No crees que Dios está detrás tratando contigo y conmigo? Ya pasó esto, ya hay esta situación, ya golpeaste el carro, ya esto y el otro. ¿No crees que Dios está... ¿Vamos a vivir así como si Dios estuviese desconectado de nuestras vidas? ¿O quisiéramos, aunque no lo reconocemos así, que el Señor nos entregue, ya que nos entregue, que ya no trate con nosotros, que ya no nos resista, que ya no contienda su espíritu con nosotros para, ya que nos entregue a una mente reprobada o a hacer lo que no conviene, ya, eso es lo que queremos? Yo estoy seguro que en el fondo no es lo que queremos, pero en nuestras acciones es lo que manifestamos. Ya que me dejen. Solamente yo y Dios. Soy yo y Dios. ¿Qué? ¿Tienes una experiencia espiritual como los Illuminati, verdad? O sea, Dios te va a iluminar. ¿Realmente tú y Dios? ¿Realmente? Pues sí, Dios y yo, Dios me habla. ¡Gloria al Señor! Pero si Dios te habla en lo personal, Dios te va a hablar también usando otras personas y usando hasta tu pastor. Porque Dios lo ha dicho así. Dios lo ha establecido así. Oh, qué difícil, qué triste, qué duro es cuando un cristiano, es sabio en su propia opinión. Qué duro es cuando un cristiano es sabio en su propia opinión. Una cosa es tener luchas. Y una cosa es que nuestro yo sea una bola de estambre con todas sus... Y una cosa es cuando digo, sí, yo sé que otra vez tengo esta lucha, oh, perdóname, ayúdame, oh, Señor, y a veces te... Pero otra es, ¿qué? Y enorgullecernos y ser soberbios y ser duros. Y a veces tomamos esa actitud de dureza, no importa. Otra vez es una actitud de excusa. Para todo tenemos una excusa. No, pues es que estaba enfermo. No, pues es que pasó esto. No, pues es que el otro. No, excusa para todo. Y eso se hace una vida, ¿no? ¿No es cierto? Y somos fieles una temporadita y después otra vez. Y ahí tiene que el Señor llevarnos y levantarnos casi con la pala para otra cosa. Perdóneme, pero no podemos vivir en cuanto a sentimientos, ni debemos vivir la vida cristiana en base a lo que los demás hacen o no hacen. Ya no voy a hacer esto porque... ¿Por qué no? Y si mi hermano peca contra mí, ve y repréndelo. Haz algo. O perdónalo. Pero la verdad sí es un problema muy grande cuando hay relaciones y sociales entre cristianos carnales. Nos dura el tiempo con la persona con la cual tenemos un tiempo y luego algo se apaga y no estamos dispuestos a perdonar, a arreglar. O somos personas cíclicas. Dios nos ayude, que hay mucha necesidad. Y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Génesis 32 nos dice que cuando Jacob se quedó solo, el ángel vino a pelear con él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y nos gusta solamente esa parte que dice que los defiende. Ese es el único versículo que nos gusta. Pero también nos defiende de nosotros mismos, ¿no lo cree? ¿Se acuerda el ángel de Jehová que le dijo a Moisés, acércate a la zarza? Necesitamos acercarnos a esa zarza para que se nos diga lo que tenemos que hacer, para que salgamos de Egipto y para que entremos a esa tierra prometida y para que el Señor nos diga en qué nos va a usar. Pero nosotros como Moisés, no, Señor, yo no puedo, no, pues mira, no, yo no, yo soy esto, no puedo, Señor, mejor pídeselo a alguien más. No, pero a ti te lo estoy pidiendo. Ah, hermana, ¿nos podrías ayudar con esto? No sé si voy a tener tiempo. Para todo tenemos tiempo. Menos para el Señor de la zarza. O como el ángel de Jehová que vino al Señor, como a Josué, como el capitán de los ejércitos. ¿Se acuerda? Josué capítulo 5. Y le mostró lo que tenía que hacer. Tenemos que reconocer nuestra condición y nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros mismos. Y debemos clamar a Dios por liberación y decirles, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hemos enseñado ya por varias semanas acerca de esto, hermanos, y le pregunto, ¿usted ha llegado un momento en su vida que se ha puesto a orar con el Señor? Señor, crucifica el poder del pecado en mi vida. ¿O esta es solamente terminología teológica para pues, los del colegio bíblico, los del instituto, o para el pastor ahí? Pero no, yo soy humilde. O sea, no, habla con Dios, son verdades de la palabra. ¿Eres una mejor esposa? ¿Eres una mejor madre? ¿Eres un mejor creyente? ¿Te has equivocado? ¿Has sido falto y has ido a pedir perdón? ¿Has tratado de arreglar la situación? ¿Ves las cosas solamente desde tu propia perspectiva, como buenas o malas? Le dices, Señor, tú muéstrame, Señor. Le dices, tú muéstrame, Señor. ¿Le has pedido perdón a tu cónyuge? ¿Cómo están sus relaciones conyugales? ¿Son pleitos continuos? ¿Continuos? Ustedes saben. ¿Te tienen que comprar algo, llevar a comer o para que entonces estén la cosa bien? ¿Cómo son tus demandas? ¿Es el carácter de Cristo lo que domina? Veamos nuestra condición. Yo, amados hermanos, oren por mí, yo también tengo mi necesidad. Ustedes me conocen, no tengo que ¿cómo se llama? Descubrirles el hilo negro. Ustedes conocen mi temperamento, hace años tuvimos una reunión de años antes, estábamos en la otra iglesia. Y una reunión de jóvenes adultos y teníamos una actividad. Era un papel de baño, ¿verdad? Y cada quien tenía que tomar una porción, ¿no? Y al final era por cada porción de ese papel, ya ve que vienen los cuadritos, tenías que decir qué virtudes en tu vida considerabas y qué necesidades en tu vida. Y conocernos un poquito. Bueno, cuando me tocó el turno, yo dije, tengo la necesidad porque tengo un temperamento fuerte y soy enojón. Y una joven dijo, Pastor, yo no bien que hubiera creído que es enojón. Y le hubiera dicho, no me conoces, hijita. Ahora, no se asuste. hay cosas que he tenido que sobrellevar que a veces sale mi yo. Y a veces tengo que pararme firme, pero como tengo esa tendencia de mi temperamento fuerte, a veces que me tengo que parar firme, me catalogan porque, pues eso, es que estoy tan enojado. Es una lucha en mi propia vida. Pero ustedes, los que están aquí, con los que he tenido un problema y mi yo ha salido, quiero que algunos de ustedes, los que están aquí, me digan, si no les he pedido perdón en algo, venga conmigo terminando este servicio. yo me he acercado con ustedes a pedirles perdón. Porque yo reconozco mi necesidad. Y sabe, Dios me ha cambiado. Uy, pastor, Dios me ha cambiado en muchos aspectos. Y Dios ha seguido tratando conmigo. Ay, cosas. El Señor, mire, le hace a uno, mire, así. Y yo le digo, Señor, ayúdame. Yo tengo el deseo de que Dios, quiero ser un mejor cristiano. Pero ser un mejor cristiano no quiere decir que voy a ser tolerante. He tenido que aprender a pastorear. Hay ovejas a las cuales les puedo hablar directo. Oh, sí, pastor. Sí. Hay otras que no. A lo mejor esa ha sido mi falta. No les he hablado directo cuando les tengo que hablar directo. Pero sé, las conozco. Y oro al Señor y el Señor se encarga. Porque finalmente la vida cristiana, yo no soy el centro de la vida cristiana, ni de esta iglesia. Cristo debe ser el centro. Y yo no tengo que estar preocupado si los hermanos me tienen en alta estima o me esto o me invitan aquí o me invitan allá o el otro. No, ya yo quiero que Cristo gobierne en sus vidas. Ahora, si hay algo en sus corazones hacia su pastor porque por lo que se predica o por lo que esto, eso sí me preocupa. Y me preocupa que, la verdad, como dice el 1 de Corintios, celos, disensiones, contiendas, niños en Cristo. Pero hay esperanza en el Señor para ser librados. Pablo dijo, ¿quién me librará? ¿Y cuál fue la divina respuesta? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Cristo dijo, yo conozco tus obras, le dijo a la iglesia, ¿no? Que dijo, soy rico, no, de ninguna cosa tengo necesidad. No, yo conozco tus obras. ¿Qué eres qué? ¿Pobre? ¿Ciego? ¿Estás qué? ¿Desnudo? ¿Miserable? Así que te recomiendo que de mí compres. Busca al Señor, amado hermana, amado hermano, amado hermana, amada hermana. Busca al Señor en tu comunión personal. Busca tiempo con el Señor, habla con Él, dile que haga estas obras espirituales en tu vida. Dile, Señor, soy miserable, no soy la esposa que debo ser, el esposo que debo ser, el hermano en Cristo que debo ser, la oveja que debo ser, Señor. Quita de mi corazón estas cosas. Mira, amado hermano, si el Señor me llevara a su presencia el día de mañana. Mañana, vamos a pensar que de aquí, no sé, si mañana me muriera, ¿cuándo me velarían? Bueno, ya tengo ahí, mi esposa sabe, bueno, no sabe, por ahí está el título de ahí, el galloso, ¿no? Irían a mi funeral y ya luego me sepultan y gracias a Dios, hermanos, pues con mucho respeto, pero el morir es ganancia. Y ahí estaría yo con el Señor. Ahora, no quiere decir que me quiero morir, ni lo voy a decir. Toco madera, ¿eh? Ya lo hice, ¿no? Ay, sí. ¿Ya se le acabaron a usted los problemas porque este personaje ya no existe en su vida? No, hermano. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que el problema no es lo que nos rodea, sino el problema somos nosotros mismos? Del único que sí, separados, nada podemos hacer es de Cristo. Y cada circunstancia que Dios permite, cada persona en nuestras vidas, Dios la usa para mostrarnos nuestra necesidad, para revelar nuestra necesidad. ¿Cuántos Esaús hay en tu vida que te llevan a clamar? Que Dios nos ayude. Mire, Gálatas 5:24, ¿qué nos dice? Ahí estábamos en Gálatas 5. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay solución. ¿Cuál es la solución? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿o debo identificarme con la qué? ¿Se acuerdan? La muerte de Cristo, sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¡Vida nueva! ¡Vida nueva! ¿Cuántos años tenemos de cristianos y de escuchar estas verdades? Y nos seguimos, hermanos, revolcando en nuestras mismas tendencias, hábitos, actitudes y buscando excusas, poniendo, decir, la persona esta, el hermano esto, excusas. Aunque se muera media iglesia. Ay, 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 mal pastor, hable de usted, pero no de nosotros. Aunque aunque se comience una iglesia mañana, usted dice, no, yo no puedo con estos, con los que son de mi grupito aquí, vamos a comenzar una iglesia, nosotros sí vamos aquí yo voy a hacer esto. ¿Está bien? No, sí, todo va a ser color de rosa, ¿verdad? No, necesitaremos a Cristo. Lo digo porque ya esta iglesia está empezando a tener sus situaciones de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Dios nos libre de esas cosas. ¿Qué es? Carnalidad. Que Dios nos ayude. Los que son de Cristo han crucificado ¿qué? Su carne con sus pasiones y deseos. Hay esperanza. Y ha estado ahí por mucho tiempo. Lo hemos aprendido muchas veces. Y yo creo que muchos de nosotros hemos dado pasos de fe en el sentido donde Dios ha hecho obras espirituales. Y no quiere decir que todos estamos en una posición donde aquí me convertí a Cristo y aquí estoy luchando con mi carnalidad aquí porque soy prematuro. No, yo creo que hubo obras espirituales. Dios trató con tu vida, pero tu yo empieza a manifestarse de muchas otras maneras. Es tu yo. O sea, no hay duda de que tú deseas vivir para el Señor, servir al Señor, pero el proceso de la santificación, que ya con esta, terminando esta clase, vamos a comenzar la próxima semana, la obra de la santificación en nuestro yo. Somos nosotros, y empieza a haber otras situaciones, o volvemos a nuestras mismas cosas, nuestros mismos problemas del pasado, pero antes lo veíamos como, sí, es que yo estoy en necesidad. Ahora digo, no, pero es que no. Y empezamos a justificarnos. Y el problema somos nosotros. Y en ese justificarnos, nos volvemos hasta insensibles de que alguien se atreva a insinuarnos que estamos, no. Y sabe que esa condición es peor que cuando estábamos fríos. Mejor que seáis fríos o calientes, sino que tibios. La tibieza espiritual es carnalidad, es. Que Dios nos ayude. ¿Cómo actuaron los israelitas en el desierto? De todo murmuraban, de todo se quejaban. Y ya después que no entraron a la tierra prometida, en Números 16, los de la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? O aún en Números 12, unos días, la actitud de María, ¿no? Incitando a Aarón para que pues que no habla Dios también por nosotros, y luego los coreitas, y hay una raíz de amargura y una raíz de todo problema, es la falta de sumisión. No tiene, la falta de tener un corazón sumiso y obediente. Hay cosas que sencillamente, es que así son, pues voy a obedecer, voy a someterme. No, pero es que así, la Biblia sí lo dice, Dios ha puesto autoridades, mi esposo es mi autoridad, voy a someterme, esto y el otro, pero ¿por qué tiene que haber servicio este día? ¿O por qué pone? Sencillamente sométete. O hacemos una votación, a ver, ¿cuándo se nos acomoda a todos, no? ¿Qué problema? Que Dios nos ayude. Porque los únicos que estamos siendo miserables, y digo miserables, es realmente una vida muy pesada. Ahora, si tú deseas estar hacia la voluntad de Dios, vivir así es una vida muy pesada. Pero también, tal vez, te has tratado de desconectar, lo digo usando esta expresión, de esa vida espiritual a través de otras cosas. Que de alguna manera te hagan entrar en un paliativo o una, ¿cómo lo digo?, insensibilidad al punto que tu conciencia se puede, ¿cómo dice la Biblia?, cautivar. Por eso los placeres de la vida, el internet, las redes sociales, las amistades aquí, puede ser algún deporte, alguna actividad, un hobby, donde te entregas a eso solamente para, hasta el mismo trabajo, para vivir tu mundo. Y el mundo de la iglesia solamente es para, pues porque en tu conciencia tú sabes que tienes que buscar a Dios. Qué difícil cuando un cristiano entra así, llega a esa condición. Y están más convencidos de que están bien. Convencidos. Que Dios nos ayude.